dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Bueno, aprovechando que están nuestros invitados conversando, nuestro invitado, tenemos un invitado y un panelista. Pero es como feo panelista, encuentro yo. ¿Qué, cómo podría ser? Le vamos a subir el grado, subdirector del programa. Sí, porque he estado toda la vida con los dos, hemos estado acá. Pues, estamos al aire. Ah, ¿cómo está eso? Vuelvo al sur de nuevo, nuestro querido programa número, ya no sé, 138. Hoy día entretenido, tenemos un invitado, ahí vamos a decir quién. Como siempre, estamos transmitiendo para Radio Ritoque FM 107.9 en Valparaíso, para clavesdelsur.com, multiplataforma, en Vicente López, Buenos Aires, Radio Kermés de La Pampa FM. Que también la pueden, tenemos un blog, vuelvoalsurradio.wordpress.com, ahí se meten para meterse a las distintas radios. Radio Aucán 107.1 FM de San Fernando, la cadena de Radio Fénix en Calama, Canela, Coyhaique, Puerto Natales, toda FM, Radio Miramar de Antofagasta y Radio Víctor Jara Online de Estocolmo, Suecia. Así que llegamos a 10, más o menos 10 emisoras, 10 ciudades y pueblos de distintos lugares de Chile y de fuera. Y hoy día estamos con, bueno, como siempre, con Gonzalo y La Vaca, quien le habla, Faisal Chaín, y un invitado, Hugo Bello, que tiene una librería en Valparaíso, en nuestro primer invitado librero, La Libroteca, que es una tienda de libros. ¿Y dónde queda exactamente? No está en el diario, debería estar en portada. Está en Salvador Donoso, 1408, segundo piso, local 4. Invitamos a Hugo, bueno, por varias razones, no solamente por la librería, sino que porque su librería es una, introduciendo un poco el tema, es un espacio distinto a lo que generalmente uno conoce como librería. Yo las conozco todas las de Valparaíso, que tiene que ver con un espacio de conversación. Ahí uno entra y hay un lugar, qué sé yo, hay café, té. También se arriendan libros y me contaba que nunca le han dejado de devolver los arriendos, los libros. Y en fin, pues entonces me llamó la atención esto de que no fuera solamente un lugar de intercambio de mercancías, sino también un espacio de conversación. Y como siempre, ahora le pasamos nuestro micrófono a Gonzalo, antes del invitado.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Hugo, gracias por tu asistencia o por venir aquí a conversar, que es lo que más nos importa en este programa. Faisal decía que tienes una librería, pero no solamente una mercadería, sino la parte de conversación es muy importante. Y al mismo tiempo, antes, cuando nos estábamos conociendo, tú me hablabas de cierta utilidad del libro, más que cierta cosa intelectual, sino que el libro puede ser una cosa útil en la vida cotidiana. Pero si es por vida cotidiana, entonces uno se pregunta, ¿por qué no tienes una zapatería tú? O si quieres conversar, además de vender un producto, ¿por qué no tienes una peluquería? Que yo creo que ahí es donde más se conversa, sobre todo de las vías cotidianas de las personas. ¿Cuál es el interés tuyo y qué diferencia hay entre una zapatería, una peluquería y tu librería?
Hola, Gonzalo. Hola, Faisal. Buenas noches. Pensé que íbamos a empezar más tranquilo, pero ya que me estáis toreando, te voy a contestar. Mira, te puedo responder desde lo racionalmente o desde la intuición. Racionalmente te podría decir que uno no sé cortar pelo ni sé hacer zapato. Y lo otro, digamos, que la conversación es, normalmente, por ejemplo, en una peluquería se da entre el que corta y el paciente. O sea, el paciente, el cliente. En nuestra librería lo que hacemos, en realidad no soy yo el protagonista, sino que yo genero las condiciones, el espacio físico, y presento a la gente cuando llega una persona nueva, un lector, lo presento con los que están ya en la tienda. Y ese es mi labor principal. Ellos verán si conversan, si quieren quedar callados, si quieren hablar del libro, de otras cosas. Incluso a veces los más asiduos, digamos, me dicen que participe, que intervenga y me siente con ellos. Y a veces los hago, pero no es, digamos, mi preocupación principal, digamos, es yo conversar, sino generar la conversación. Ahora, eso desde lo racional, desde lo intuitivo, te digo que la librería nace, digamos, así a trastabillones, digamos, surge dos imágenes. Una, digamos, leyendo un libro de la secta rusa, y la otra imagen es un recuerdo de infancia. El libro de las cestas rusas, digamos, habían dos chicos, estamos hablando de la Rusia de 1700, 1800, donde había poca gente en el territorio ruso y había mucho territorio y pocos libros, poco nada de libros. Entonces, era muy difícil que alguien tuviera un libro. Entonces, habían dos jóvenes en estas crónicas que estaba leyendo que de repente decidieron cómo nos ganamos la vida y decidieron hacer libros. Ellos escribían unos textos y después los cosían. Me pareció hermosa esa imagen. Entonces dije yo, ¿por qué hay tantos oficios que se han perdido y que podrían perfectamente funcionar en los tiempos que corren y que no han funcionado? Yo pienso más por razones, digamos, de prestigio social, de la economía, ¿no? Pero que podrían tener perfectamente validez en nuestros tiempos. Esa fue la primera imagen. ¿Por qué no rescatar eso? Darle el valor que tienen esos oficios y que la gente recibiera el pago que corresponde por lo que hace. Y la otra imagen, que es la de la infancia, es que mi madre le gustaba leer novelas de amor. No había televisión en ese tiempo, entonces me mandaba a buscar arrendar novelas a dos cuadras de la casa, donde un señor que a mí no me conocía, que no conocía a mi madre, y además yo arrendaba revistas para mí. Revistas de monitos, de cómic. Entonces, la pregunta que yo me hacía, si ese señor me pasaba esos bienes, que seguramente eran caros para él, no me pedía ni siquiera el nombre. Solamente yo lo llevaba y le dejaba una moneda, 100 pesos de la época, no sé. Entonces, esa otra imagen, yo dije, ¿por qué también el mundo no ha cambiado tanto? Estamos más individualistas, pero tal vez todavía podemos relacionarnos con la parte más luminosa del ser humano, que es confiar. Es confiar. Y por eso, digamos, dije yo, podemos hacer, digamos, que los libros los lean ahí. Yo voy a apostar a que la gente va a cuidar los libros cuando los leen en la tienda. Y lo otro, arrendarlos. Arrendarlos, digamos, que los puede llevar por el tiempo que necesite leerlo. Y yo voy a apostar a que esas personas me van a cuidar el libro y lo van a devolver. Los amigos todos decían que estaba loco porque decían que la gente no nos iba a cuidar y no nos iba a devolver, se lo iban a robar, especialmente los más caros. Y eso no ha ocurrido en ningún momento. Ese es el origen, digamos, de y intuiciones, digamos, valores también que quisiera transmitir, digamos, pero transmitiéndolo desde el hacer. O sea, yo hacer, dar el primer paso. Por ejemplo, en el caso del arriendo, yo confiar primero. Hay un cierto grado de ingenuidad, puede ser, digamos, pero la realidad, llevamos 2 años con la tienda y la realidad ha sido otra, digamos. Ha confirmado nuestra intuición. Por eso te digo que no fue desde una elaboración intelectual, sino que fue por intuición.
Una consulta con respecto a lo que tú te dices. ¿Dónde era tu infancia, por un lado? ¿En qué parte fue? ¿Y en qué lugar tu infancia, que pasó eso con tu mamá y con este librero? Y segundo, si en estos 2 años... ¿has visto otro tú llegando a la librería como cuando tú eres niño?
Sí, la infancia, yo nací en Serena, en La Serena. Y vivía en el borde de la ciudad. Digamos que las casas eran de concreto. Desde detrás de mi casa ya las casas eran de madera. Eran casas de emergencia en ese tiempo. Entonces, el librero vivía en esas casas de madera ya, pero como a 2 cuadras. Y desde la distancia, digamos, y en relación a esas personas, yo era la persona más pudiente, ¿no? Nosotros los que teníamos juguetes, los chicos de las casas no tenían juguetes. y nosotros lo compartíamos el juguete con esos chicos, y entrar en ese mundo de, la, de las casas de madera era también un territorio un tanto amenazante, ¿eh? Pero nosotros nos mezclábamos, y esa era la otra realidad, nos mezclábamos, digamos, con esa persona, y bueno, ese es el entorno de mi infancia. Y la otra pregunta era de la... han pasado hartas cosas bonitas que me han emocionado, que de repente ahí me han corrido las lágrimas, ¿sí? Y bueno, eso lo fue lo que me llevó a, en un momento a tratar de no dejarlo solo, lo que ocurría ahí, dejarlo en la librería, sino que empecé con un poco de pudor a escribir lo que pasaba en la librería, a escribirlo en la página de Facebook. Y eso generó, digamos, una bola de nieve, porque la gente esperaba, digamos, que los relatos que transmitía de lo que pasaba. No sabría decirte algo específico, pero llegó una vez un obrero y le gustaban las películas de James Bond, y él, cuando eligió algunas, empezó a contar su moneda. Y me dijo, yo quedé cesante, dijo, son las monedas del pasaje. Y le regalé el libro.
Eso. Oye, súper emocionante la historia, en realidad. Oye, yo estaba pensando muchas cosas. A propósito de que esto es un programa de conversación y Gonzalo hace mejor las entrevistas que yo. No, una cosa, Jacques Lang, ministro francés de Cultura. Él inventó un término que hasta el día de hoy está en la discusión pública en Europa, que es el arte está excluido de la lógica de la otra mercancía. Entonces, el ejemplo fue súper simple. Lo dijo en un parlamento. Le dijo, mira, es que vender libros no es vender papas, ni vender cebolla, ni vender zapatos. Vender cultura no es vender cebolla. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de la librería de Lugo es que, bueno, yo llegué a venderle unos libros, pero yo llegué, como siempre, que el discurso que tengo siempre es genuino, decirle, mira, yo te tengo unos libros acá, esto es lo que yo creo que valen, pero no es tan importante que nos pongamos a discutir sobre el valor del libro. ¿Ya? O sea, qué bueno que si me podéis dar una plata, me salváis un rato, pero no voy a entrar a discutir sobre el valor. ¿Ya? Y caché a Hugo, que me miró, y cachó que cuál era la lógica mía, que era probablemente la misma tuya. ¿Entendí? Entonces, en ese sentido, la relación era más importante. ¿Por qué digo esto? Porque los libreros en Valparaíso, no sé qué está pasando, puede ser que sea, yo los quiero harto y todo, pero creo que algo pasa con el tema de vender o comprar, o la actitud de ellos, yo creo que es más bien, que llegáis a venderle un libro o a comprar incluso, y están ávidos de vender y comprar la lechuga. No establecen un espacio de conversación, a excepción probablemente de la antigua librería Ivens, donde si uno conversa, en general se conversa, pero hay una cosa así como de al acecho, ¿no? De estar esperando que llegue alguien a comprar, de estar esperando comprarte el libro, en el caso mío que yo le vendo a los libreros, puta, al menor precio posible. Hay una cosa así como de, ¿sabéis que me convertí en vendedor y comprador de papas? Entonces, eso es lo que se ha perdido en Chile en general. O sea, tú habláis de cultura y se asimila a cualquier mercancía. Me llama la atención, por ejemplo, que en Canal Nacional ahora dicen que ellos dan 900 horas de cultura al año. Entonces la pregunta que yo me hacía era, ¿qué es lo que llaman cultura estos gallos? Porque yo no veo nada de cultura en Televisión Nacional, que es la televisión que veo yo abierta. Entonces seguramente cualquier mercancía, como una película X, le llamarán cultura, entonces ellos la ven como cultura y la venden como tal, pero ojalá la consuma mucha gente. Entonces, en ese sentido, hay todo un tema ahí que se abre contigo, que qué es lo que es la cultura. Y bueno, y para terminar también este bloque, dejar abierto esto del mezclarse, porque resulta que a mí me pasaba lo mismo. Yo vivía en una población que había hecho Allende para los milicos, que era una población de... Yo lo conté alguna vez, de ladrillo, ¿no es cierto? Y atrás, justo colindado, pero justo, o sea, el muro de atrás de mi casa, con la población marginal o la población, los pobladores que vivían en media agua, o, bueno, en ese tiempo no en media agua, en casas de madera. Y también era, yo no diría que una amenaza, una aventura entretenida. Yo me pasaba por el ¿cómo se llama? La pared, por el muro, ¡pum! y no sé, íbamos a comprar, me acuerdo, que cigarro suelto, una cosa así. Yo no creo que fumara, pero uno iba a cualquier cosa, en el fondo, y se paseaba. En la película Machuca está muy bien mostrado porque era más o menos parecido. Uno se tiraba para adentro y empezaba a pasearse y se juntaba con cabros, de repente terminaba uno jugando a la pelota, y volvía después por el muro para allá. Y el muro, en el fondo, era una división meramente urbana, pero no era una división social, de las clases sociales. Entonces, para la gente joven y que nos escucha de Chile, sobre todo, que sepa que en Chile antes había una integración mucho mayor. Y eso daba lugar justamente a un montón de perspectivas nuevas, de abrirse a un montón de acciones nuevas. Oye, ya hice un comentario, pero bueno. En el segundo bloque vamos a hacer la reseña del libro y seguimos conversando. Vamos a música. Vamos a poner Ray Charles y otras cosas raras. Por ejemplo, descubrí una música italiana que sería bueno ponerla, de mujeres que han ganado San Remo, pero ahora, 2015. Y otras cosas que... Y rock, por supuesto.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
De la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, el libro de hoy, ya esperemos que Gonzalo traiga algún libro la próxima semana. Llevan dos libros míos ya.
Es que a mí no me gusta leer, tío.
Yo le voy a enseñar. Lo estoy leyendo efectivamente porque muchos de los libros que hemos reseñado no los hemos leído, o los hemos leído con muchos años de anticipación y no hacemos recuerdos, pero esta vez lo estoy leyendo ahora. Es un libro, me pareció espectacular. Es de la librería, de la biblioteca. Lo arrendé, en realidad lo prestó Hugo, pero lo voy a arrendar para tenerlo más tiempo, porque se puede arrendar. De Mario Vargas Llosa, Historia secreta de una novela. Es bien interesante. Esto es una conferencia que hizo el año 71, que se pasó al libro, lo sacó Tusquets Editores, en la colección Fábula. Y es la explicación, pero en realidad es otro relato. Él se supone que es la explicación de cómo escribió La Casa Verde, pero es otro relato. Un relato, y es muy bueno. Realmente lo recomiendo. Pura sincronía, porque a propósito de lo que contaba Hugo, esto de escaparse a casas de madera, es lo mismo. Esto es la historia de jóvenes, por lo menos, yo no leí La Casa Verde, pero lo que explica aquí, que son niños que juegan en el pueblo y que siempre ven una casa verde, rarísima, en el pueblo, que no tiene nada que ver con las casas que los rodean. Porque es una casa verde, para empezar, en un lugar que es Piura, que es un lugar desértico, donde no hay verde por ninguna parte. Bueno, la Casa Verde es una casa de puta, Pero nunca sabían ellos qué era eso. Entonces todos los adultos le decían que eso era maligno, que era pecaminoso, que no había que ir para allá, etcétera. Hasta que empiezan a descubrir esto y después cómo van los tíos, los hermanos a esta casa. En la noche se ponen a espiarlo. Bueno, él cuenta un poco esto y el descubrimiento de o sea, lo que lo marcó como escritor cuando niño, fíjate, que le permitió escribir esto cuando adulto. Así que se lo recomiendo. Historia secreta de una novela de Mario Vargas Llosa, gran escritor, premio Nobel, ¿no es cierto? Lo escribió el año 71, como explicación a su novela La Casa Verde del año 66, el año en que yo nací. Oye, Hugo, pero está claro, diríamos, que lo tuyo es una apuesta también comercial, obviamente, no se trata de, porque la única manera de que el proyecto cultural permanezca es que también te vaya bien a ti, ¿no? O sea, eso está por dado, por descontado, pero mi pregunta apunta a otra cuestión. Tú eres un hombre, una persona que tuvo una actividad, sin entrar en detalle, diríamos, política, cultural en el pasado. O sea, no es que tú un día te amaneciste en la cama y te acordaste cuando tú ibas a arrendarle revistas a tu mamá, diríamos, o libros a tu mamá. También, pero tú tenías una mirada de cómo construir cultura en el puerto o en Chile desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu mirada así en términos generales?
Sí, tienes razón, Fesal. Yo milité, hice acción política en los años 80, pensando que era una buena modo, digamos, de cambiar las cosas. Pero
nos equivocamos, pero bueno.
De un tiempo hasta creo reivindico igual el hacer política, ¿no? Cualquier forma que cualquier persona o joven que quiera transformar la realidad tiene que realizar en algún modo de acción política, si no las cosas no cambian, sinceramente. Pero yo me pareció que la actividad cultural era un modo de era una acción política más lenta, menos vistosa, tal vez no heroica, y digamos lo central de esa acción tiene que ver con tratar de cambiar el contenido de las conversaciones. Eso digamos es la motivación que está detrás. Normalmente nosotros conversamos muchas cosas en, digamos, los seres humanos, en la oficina, en el trabajo, pero no nos damos cuenta que el contenido de esas conversaciones casi siempre está dado, digamos, por los medios de comunicación, los grandes medios, por el titular del periódico. A veces solamente leemos el titular y no la noticia, o por las noticias de la televisión o lo que dice la radio. Entonces esa conversación está inducida. Al otro día, cuando vamos a hacer nuestras labores cotidianas, hablamos normalmente lo que ellos quieren que hablen. Entonces yo pienso que, modestamente, había que hacer algo, digamos, para tratar de cambiar los contenidos de esas conversaciones. Nosotros lo hacemos en nuestra librería, que es pequeñita, que la gente se encuentre, porque tampoco nos damos cuenta en la librería, digamos, que nos han dicho los mismos lectores, que no hay lugares donde la gente se siente a conversar. No, tal vez podría pensarse en los pubs, los restaurantes, pero ahí también hay bulla, o hay un televisor prendido, o qué sé yo, hay alguien cantando. Pero muchas veces los lectores nos han dicho que agradecen ese el lugar para estar ahí conversando o pensando. Y no necesariamente cosas, digamos, densas, sino que conversar. Y ahí yo lo ligo con otro. Bueno, resumidamente, la acción política cultural es esa, digamos, que la gente converse, tenga la posibilidad de conversar otras cosas, cosas que ellos descubran que le importan, no lo que le imponen los medios de comunicación. Y lo otro, digamos, que tiene que ver con la conversación misma, a mí me gusta esto de no entrar con ideas preconcebidas a nada, digamos, a la realidad, ni con las personas, ni con los libros. Entonces pienso que la conversación es un acto de un acto de amor. Cuando uno establece una relación de amistad con un amigo, con una amiga, o una relación amorosa con un otro, puede ser también, siempre hay una apuesta, hay un riesgo de que uno va, digamos, porque quiere encontrar cosas bonitas en esa relación, en ese confiar. pero a veces puede pasar, digamos, que la cosa no funcione bien, que te peguen o tú pegues una puñalada por la espalda y o te salgan tus miserias, digamos, y todo se ve al carajo. Pero normalmente, digamos, uno va con esa disposición a que pasen cosas maravillosas con el amor. Y la conversación es lo mismo. Tú no sabes dónde va a terminar una conversación. Tú la inicias, vas con todas tus defensas arriba y entregas lo que quieres entregar, pero de repente, sin querer, por el mismo trajín de la conversación, vas bajando toda la guardia y van apareciendo las cosas que realmente nos importan a ti y a tu interlocutor. Entonces, me gusta eso, que no esté predeterminado el final de la película, que no se sabe para dónde va a saltar la liebre. Y creo que con los libros ocurre algo parecido. Entonces está como todo ligado.
Oye, ¿y qué oficio tenía antes de dedicarte al librero? O alguno, qué sé yo, para saber por qué te hacía falta tanta conversación. ¿Trabajaba en una mina, en una nave espacial?
No, yo he desarrollado bastantes trabajos, ¿no? He trabajado en oficina, he trabajado de asesor, de político, he trabajado en una mina, precisamente en razón. De astronauta, claro. Trabajado en una mina tirando balde, sacando agua del río y comiendo con mucha hambre. Ahí descubrí, digamos, cómo es comer después de una larga tarea y fatigosa tarea, digamos, física. Comer un plato hasta que no lleno, digamos, dos platos llenos, digamos, con mucho hambre. Realicé labores en bodegas, pero siempre pensando, digamos, de que juntar un poquito de luquita, además de la familia, pensando, digamos, en querer hacer esto que estamos haciendo, que nos hace muy feliz con mi mujer, digamos, que levantarnos en la mañana, poder compartir con los chicos en la mañana, tomar desayuno juntos y después ir a abrir la librería para seguir haciendo cosas bonitas.
Yo quiero aprovechar, Fesal, porque nunca habíamos conversado con el librero para saber ese oficio, digamos, ¿no? Y oye, no, Hugo, porque Fesal decía, no es lo mismo vender papas que vender cultura, ¿ya? Seguramente una de las razones que se podría aclarar para eso es que el gallo que vende papas no le interesa que después le traigan la papa de vuelta, ¿cierto? Se olvidó de la papa. ¿Tú en tu librería te apegas a los libros? ¿Hay libros que te da pena cuando se venden, por ejemplo? ¿O sabes que ese libro le va a causar a esa persona le va a abrir un espacio, una mente, qué sé yo, que va a llegar a otro rumbo? ¿Cómo te despides de los libros, digo?
Buena pregunta. Pasan varias cosas. Uno, espero que no se me vayan las ideas. Primero, digamos, lo que hablaba Fesal del valor. Para mí es un parto cada vez que necesito cobrarle a alguien un libro, porque a veces yo sé que el libro, digamos, por ejemplo, no tiene buena factura, a veces por el contenido a lo mejor no se corresponde con el precio que le estoy cobrando, para bien o para mal. En fin, siempre estoy decidiendo. Uno de los criterios que tengo es que la persona al menos tiene que pagar si lo que gasta, por ejemplo, en una cajetilla de cigarro. Criterios míos, ¿cachai? Lo otro, digamos, es que observo a la persona, trato de saber, digamos, cuál es su acercamiento, digamos, cuál es, trato, digamos, cobrarle menos a las personas que yo, en mi opinión, digamos, tienen mayor dificultad para comprar ese libro. O hay otros que a lo mejor no les va a costar pagar un libro de 15.000 pesos, 17.000 pesos, porque anda buscando ese libro y ese comprador vive para eso, o sea, está dispuesto a hacer ese esfuerzo. Entonces ahí voy equilibrando. A veces el libro más barato lo entrego, incluso a veces, como te decía, he regalado el libro, pero lo compenso, digamos, cobrándole a la persona un precio a los que más, en mi opinión, pueden, y están dispuestos a pagarlo. Esa es una cosa. Y lo otro tenía que ver con por ahí escuché que no es bueno enamorarse, digamos, de las amantes. Y yo creo que el librero no es bueno enamorarse de los libros. Me cuesta a veces, tengo algunos libros que me gustan que están en una vitrina, que también están para la venta la mayoría, pero la, exactamente, entonces las personas de repente les cuesta más abrir la vitrina, y igual se los ofrezco todo, pero es como algo, y no, y lo que a veces lamento es que pasan libros buenos y no tengo tiempo para leerlos, que es lo cuando la librería, nadie conocía la librería, yo decía, está bueno este oficio porque puedo leer harto. Pero cuando empezó a llegar gente, no me queda tanto tiempo. A veces pasan libros muy buenos, lectores que me sugieren libros y yo los veo y están ahí y no tengo tiempo para leerles y después ya se van ya. Es como una mujer bonita que tú la ves pasar por la calle y tú sabes que nunca será tuya.
Oye, yo voy a insistir que me encantan las preguntas, Gonzalo, porque va mostrando las distintas aristas del entrevistado, del invitado, pero yo voy a insistir en esto de la conversación porque creo que lo que muestra Hugo, a mí me interesa, puede que a ti no tanto quizás, pero tiene una cuestión importante que es que la conversación como método en sí mismo, ¿cachai? Porque resulta que nosotros, yo siempre he buscado cuál es el método para abrir perspectiva, por ejemplo, en los años 60, que ahí te puedo enganchar un poco a propósito de la cultura rock que tú tenés, los distintos psiquiatras o qué sé yo, hippies, líderes potentes, diríamos, como Larry y otros, decían, bueno, uno abre la mente con droga, diríamos, ¿eh? Lo que no es mentira, o sea, hay ciertas drogas, no la cocaína, por supuesto, que lo único que abre es tu fascista interior, diríamos, creo yo, pero, por ejemplo, el LSD, yo probé una vez LSD, y efectivamente, tengo una anécdota, porque lo probé y el otro día me encontré con Pedro Lemebel, amigo mío en ese tiempo, bien amigo, y nos juntábamos y nos sentamos en el parque forestal a ver lo que pasaba, y había como una especie de actividad, no sé, festiva, en plena dictadura, y yo me divertí mucho porque vi unas gordas enormes con unos globos de colores, y las gordas eran bellas, y los globos eran bellos, el pasto era bello, todo era muy fuerte. Pero yo me abrió una perspectiva porque dije, mira, esta cotidianidad, en el fondo, que yo veo todos los días, porque yo vivía por ahí, en realidad es bella y tiene una nueva mirada, se puede tener una nueva mirada. Bueno, a propósito de eso, yo creo que la conversación es como una droga en ese sentido, o sea, abre perspectiva. Ayer conversaba, discutía con un tipo por Twitter, que me pareció, me molesté con él, porque yo dije que Vargas Llosa, a propósito de Vargas Llosa, que estaba leyendo a tal persona. Entonces el tipo hizo un juicio, así como, bueno, este escritorcillo, quizás quién habrá sido él, se habrá sacado el Nobel antes que él, porque Vargas Llosa, pero este escritorcillo. Entonces le dije, oye, tú estás jugando con mucha liviandad. Le dije, él es un escritor, y yo creo que los escritores hay que analizarlo desde sus obras. A mí no me importa mucho la vida del tipo, a mí no me importa sus obras. Lo que le estaba diciendo es que yo puedo leer escritores de todos los tintes políticos e ideológicos, y a mí lo que me interesa es el mundo interior que el tipo me está mostrando. La Guerra del Fin del Mundo, por ejemplo, como libro, es un libro más marxista en la historia de la literatura de América Latina, probablemente, y está escrito por un liberal, ¿eh? Entonces, a propósito de eso, entonces la conversación, como abrir perspectivas de abrirse a gente distinta, etcétera, 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 como método, que él te abre la mente. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta invitar a Hugo, porque yo estoy seguro que en la librería se van a dar espacios y entender la política como cultura, que es lo que decía Jorge Culón, Gonzalo, que ya no entender la política como operar, como ganar, hacer maquinaria, sino que avanzar sobre sobre la posibilidad de pensar distinto, ponerse en el lugar del otro, en fin, todo eso que hemos conversado. Vamos a música y en el último bloque redondeamos, conversamos, si querés tú, Gonzalo, sin más preguntas, por supuesto, y vamos a cerrar con el tercer bloque, ya conversando con Hugo y dando además las indicaciones concretas de la librería, etcétera, cómo pueden llegar, etcétera, 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 etcétera.
Ridere. Adesso manca il nostro ridere, rimane solo un quieto vivere sterile, il cuore mio non ce la fa. Semplice, sembrava tutto così semplice, per chi credeva nelle favole come noi. Un'altra verità. Senti che ci manca qualcosa, che c'è sempre una scusa, che la gioia si è offesa, che non c'è la scintilla. un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. Utile. Adesso dirsi tutto è utile. Farà del male a queste anime fragili più di ogni altra verità.
Y me gustaría hablar un poco de la reflexión, ¿ya? Porque son, van paralelas seguramente y una retroalimenta a la otra. Porque, por ejemplo, para que haya una buena conversación creo que tiene que haber reflexión antes. En tu vida tú reflexionas de cosas y cuando la conversación es el momento de saltar un poco a la piscina para que esas reflexiones que tú las has hecho en tu mente o con otras personas salgan a la pista a bailar y enriquezcan la conversación. Entonces, para ti la reflexión es parte de, o sea, ¿se reflexiona en tu librería también, crees tú?
Sí, sí. No sé si estoy totalmente de acuerdo contigo que la reflexión sea previa. O sea, yo pienso que cada uno, digamos, va con su... cada cual carga con su cruz. En algún momento, digamos, piensa, digamos, sobre su existencia, sobre su desgracia, qué sé yo. Pero en la tienda, digamos, como te decía, la idea es que la gente, al tomar su tecito, de repente no está nada escrito. De repente se produce un clic en que empieza la gente ya no a hablar, digamos, del tiempo, sino que puede ser una conversación sobre filosofía o sobre fútbol, y empiezan a salir, digamos, lo que te decía recién, las cosas que le importan en el fuero interno a cada persona. Yo no puedo transcribirlo ni transmitirlo ahora por el micrófono, pero pasan cosas muy potentes. O sea, no... a mí me dejan así como muy sorprendido porque no... yo solamente de repente tomo la posición de espectador, ¿no? Empieza la conversación para cualquier lado, digamos, y reflexiones potentes que, como te decía recién, a veces trato de transmitirla por la página de Facebook, escribiendo, que es algo que de repente me sale mejor, digamos, que cortar el pelo, pero sí se da la reflexión. Yo quería dime.
¿Y se da algo que no te guste?
Lo que no me gusta, y eso es lo que quería tocar también, es el tema de la contratación de que no sabemos escuchar y lo que yo le llamo el pequeño fascista que llevamos dentro, ¿eh? Eso está muy ahí a flor de piel. O sea, la gente antes que el otro esté terminando de cuando el tema entra en lo que tú decías, Gonzalo, de la reflexión, y empiezan a salir las posiciones, las visiones del mundo, está hablando alguien, entonces el otro ya no está escuchando lo que está diciendo el otro, sino que está esperando que termine pronto para decir lo que él tiene que decir, pero sin escuchar. Entonces ahí, ese es un aprendizaje que yo pienso que tenemos que hacer aquí en nuestra sociedad. Y lo otro tiene que ver con el fascista que te digo yo, que con el pequeño fascista que tenemos adentro, que también a poco andar de la conversación se nota eso de que empezamos como a discriminar ciertos temas, a discriminar a ciertas personas, no solo por el aspecto, sino que por la impresión que nos da esa persona. Empezamos al tiro como a catalogar, digamos. Porque después me pasa algunas veces que algunos lectores me comentan cosas de otra persona. Entonces, el cagüín literario. Y entonces, no es mala, pero me da su impresión de la otra persona. Entonces, es como que no nos damos la oportunidad. Y el fascista, el pequeño fascista que tenemos adentro, dice, digamos, que al final que el que es diferente ya yo lo tomo como alguien que... Peligroso. Entonces yo me cierro, cada cual nos cerramos. Y la gracia, que es un dato, digamos, súper obvio, es que todos somos diferentes, y además que si vamos a conversar, ojalá con gente diferente. Solemos a veces encontrarnos con los propios, con los iguales, y yo, para mí, eso resulta súper aburrido. O sea, es como hablar con los curados. No hay ninguna parte cuando hablas con un curado. A menos que estemos los dos curados, digamos, pero creo que una conversación yo por lo menos lo veo así, es para ir a, para aprender, dar la posibilidad, lo mismo con el libro, dar la posibilidad de que la otra persona, yo tal vez en alguna cosa que dice, yo voy a ganar algo para mi vida. ¿Sí? Esa es la única, digamos, apuesta que yo hago.
Porque ahí sacas tú una reflexión sobre esas conversaciones que a veces no se escuchan, digamos. ¿Y qué haces con esos hueones que llegan a menudo, que tú sabes que estos hueones no es? Porque lo que pasa es que el mundo que lee también tiene muchos prejuicios. ¿Ah? Anda buscando el libro que le gusta y no mira el libro al lado, el autor de al lado. Hay mucho prejuicio, y me imagino que en esas conversaciones, que ahí también sacas tu pequeño fascista para darle vuelta el té en la solapa.
Yo lo escucho, y también, claro, lo que hago, digamos, es de repente darle el pase, digamos, algún otro lector que esté ahí, porque yo a veces, o sea, percibo, digamos, que la persona va a insistir en su visión de mundo, en su temática, y como yo no quiero cambiarlo, pero a veces en la posición de esa persona es como de evangelizar, digamos, de colonizar a mí o a los que estén ahí. Entonces trato que al menos dar el pase a otro lector, con el propósito de que esa persona que tiene una visión o ideológica, lo que sea, de las, encuentre la horma de su zapato, digamos, o sea, que encuentre preguntas de los otros lectores. Yo no me desgasto tanto. De repente me meto de cuchara, digamos, para decir así como una frase o una palabra que le dé un quiebre a la conversación. Porque a veces estas visiones así como todo ordenadito en la cabeza resultan un tanto planas, digamos. De repente le falta que entre aire, en mi opinión, a esas visiones, y intento que eso ocurra. Modestamente, digamos, como te digo, diciendo una palabra, una frase, o dándole la palabra a otra persona, aunque yo no doy la palabra, digamos, ellos... la persona, siempre se lo digo cuando entran, si ven que hay una conversación de dos o de tres, tienen derecho, digamos, a intervenir, se sientan todo el derecho de intervenir, no tienen que pedir permiso ni a mí ni a los mismos conversantes.
Es interesante porque hay un juego paralelo, diríamos. O sea, por un lado está el tema de la vender y comprar libros, diríamos, o disco o lo que sea. Y por otro lado está este juego tuyo, porque es un juego, ¿no es cierto?, también, que te permite ser como una especie de señor Corales, diríamos, de la conversación de otro. ¿Eh? Y eso es lo que se percibe. Bueno, Gonzalo no ha ido, pero va a ir seguramente. Es lo que a mí me llama la atención. Y lo otro que me llama la atención es que uno puede entrar y salir rápido, diríamos. O sea, tampoco se puede. Es como que una secta de conversadores que uno está ahí y tiene que poco menos que quedarse toda la tarde. Yo a veces voy un rato, nomás 5 minutos, 10 minutos, y listo. Entonces eso te da como.
Hablo lo que tengo que decir y no escucho nada y me voy.
Claro, le digo a todos lo que tienen que hacer y me voy, incluido al dueño de la librería. Oye, estoy trabajando mal. No, claro, a mí yo creo que de esto que yo estoy haciendo resúmenes, pero en fin, más que preguntas. A mí me llama mucho la atención esta conversación porque tiene que ver, esto del fascista interior o de los fascistas chicos, tiene que ver con esto. Esta tropa de gallo, weón, que te echa a perder todos los proyectos, weón. ¿Eh? ¿Te has fijado, no? Yo soy sanguíneo. O sea, en Facebook está lleno, weón. Estás conversando con alguien el descueve, porque además la gente como que no tiene esta mirada, weón, de la realidad como construcción. Por ejemplo, ayer conversaba con Paula Sáez, una niña, en Twitter. Un chiste, qué sé yo. Realmente me doy cuenta que ella tiene una foto con una compañera de colegio mío. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que yo la empiezo a ver a ella como parte de una historia, no mía, pero sí de alguien que yo conocí. Por lo tanto, el día de mañana probablemente si yo me pongo a discutir descarnada e impersonalmente con ella por Twitter, está mal, porque resulta que ella pertenece a un espacio de conversacional que de mi pasado o de gente que yo conozco. Entonces, yo tengo que tener cuidado porque tengo que construir con alguien que probablemente está ligado, ¿eh? Bueno, esa abstracción la gente no la tiene cuando está conversando. Cree que es muy adolescente pensar que uno se encuentra con alguien, lo puede mandar a la mierda y que ese gallo no tenga ninguna relación con tu vida real, efectiva. O sea, que ese tipo el día de mañana cuando pase algo en Chile, o quizás no vaya a vengarse, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó en los años 70? Que la gente decía lo que quería en la cara de cada cual y después cada uno empezó a operar sobre esas odiosidades y esos ataques y agresiones que se fueron juntando, que se fueron acumulando. ¿Cuánta gente en Valparaíso conocido yo que fue apresada, por ejemplo, a propósito, porque le caía mal al vecino en realidad y no porque fuera comunista o socialista o mirista? El vecino tenía una reyerta con él a propósito, no sé qué, del jardín. Hijo, ¿sabes que voy a entregar a este hijo de puta, man, que me hueyó toda la tarde, que me ha hueyado 10 años, 5 años? Entonces, esta capacidad que no tiene, esta incapacidad que tiene la gente de ligarse, o sea, de saber que tiene que ver con tu vida o con lo que puede pasar en el futuro, no necesariamente cosas malas, también cosas buenas, ¿entendí? Entonces, en ese sentido, estos pequeños fascistas disrumpen la posibilidad de construcción, y esa es la cuestión. O sea, cuando hay un gallo que es agresivo, los no agresivos no se atreven a hablar. O sea, cuando llega un tipo a dictar cátedra a la librería, probablemente ahí no hay conversación. Hay un montón de gallos esperando que se vaya o aburridos de escucharlo. En ese sentido.
Ahí hay una cosa importante porque la conversación se lleva con palabras, ¿ya? Y se supone que cuando tú vas en una micro y conversas con la persona que no conoce, las palabras te llevan a otras cosas, a ciertas experiencias, qué sé yo. Esas palabras de alguna manera son volátiles y te esparcen tu mente a otras cosas, ¿no? En cambio, en ese pequeño fascista que tú decís, las palabras ahí ya son un peso. Las mismas palabras que podrían liberar la conversación a otros espacios que tú no conoces, hay palabras que son un peso y que interrumpen toda conversación, ¿ya? Entonces, ahí haciendo hincapié un poco que las conversaciones son palabras, pero hay palabras que tropiezan, que te hacen bajar, o sea, que no te dejan posibilidad ninguna de seguir conversando, digamos, ¿no? Porque a veces le damos mucha importancia a las palabras. Hay palabras, por eso en algunas partes se dice, en los barcos se dice que no se conversa ni de religión, ni de política, ni de fútbol, ¿ya? Porque ahí suelen ser caldo de cultivo palabras que en el fondo entorpecen y son peso, pistola, qué sé yo, a diferencia de otras, ¿no?
Sí, yo primero quisiera hacer el alcance que no, cuando hablo de pequeño fascista interno no estoy atribuyendo a determinadas personas que son un pensamiento fascistoide, sino que me incluyo en eso. O sea, siempre hay un nanito adentro de uno que te está diciendo que poniéndote cortapisas para que te relaciones con la otra persona, ¿eh? Y entonces, lo que pasa es que nosotros siempre nos creemos bonitos, digamos. Y entonces ahí está el demonio, digamos, porque no somos buenos, digamos, tenemos, digamos, nuestras miserias y eso afloran, digamos, cuando nos encontramos con otra persona y sentimos que es diferente, que al final no comparte todo nuestro mundo o nuestra una idea, ya nos empezamos a sacar la espada, digamos, del modo sutil, digamos, empezamos a ¿cómo se llama?, a tomar distancia. Y respecto de lo de las palabras, de que las palabras se pueden tropezar, yo pienso que todos los temas se pueden conversar. Creo que no sé si es aquí solamente en Chile, pero especialmente en Chile yo pienso que no tenemos miedo a conversar tenemos miedo a la diferencia y tenemos miedo al conflicto. Todavía, aunque han pasado ya 40 años del golpe, tenemos miedo al conflicto. Tenemos miedo que la cagada, ¿sí? Y no, pues podemos conversar de todo, incluso con pasión, con sangre, como dice Fesal, pero siempre con respeto, y el respeto nace de darle legitimidad al otro, de ahí nace. O sea, si yo encuentro que el otro es legítimo que exista, no le estoy yo autorizando para que exista, existe, y eso lo legitima. Y como existe, tiene su propia experiencia, su propia historia de vida, tiene una forma de ver el mundo que yo no puedo tener la soberbia de pensar que va a ser la misma, idéntica o parecida a la que yo tengo. Entonces, desde ahí yo tengo que respetarlo. ¿Ah? Me pueden producir cosas, me puede molestar. A veces yo converso con gente derecha y estoy pensando, si se diera la oportunidad histórica en uno de un golpe, esta persona, sabiendo, conociéndome, conversando conmigo acá, tomando un té, por ese pequeño fascista que hay, que tenemos interno, mañana, digamos, va a estar dispuesto a justificar, digamos, que me detengan. Y entonces ese tiene que ver conmigo, digamos. O sea, a lo mejor esa persona de derecha que está conversando conmigo es una muy buena persona, pero yo tengo eso internamente, entonces yo tengo también que superarlo, porque hay personas que, o sea, puede ser súper entretenida para mí, puedo aprender de esa persona, pero hay cosas que están dentro de mí que me están ahí haciendo ruido.
Y también que el otro supere las ganas de detenerte. Porque Miguel Ángel, siempre se me olvida el apellido, Miguel Ángel Solís, este dirigente que escribió El Mercurio Miente, Miguel Ángel Chubuta. Bueno, es muy importante, él fue de Mapu. Miguel Ángel Solar. Miguel Ángel Solar decía que en el pueblo donde él vivía durante la dictadura, o sea, perdón, durante la Unidad Popular, todos eran muy amigos. Y cuando fue el golpe, se mantuvo esa amistad, incluso hicieron alianzas para que no pasaran cosas malas, diríamos. Y en ese pueblo, en el sur de Temuco, hacia la costa, no hubo detenidos ni muertos. Así que ahí a veces se abre la posibilidad de que la conversación efectivamente convierta las cosas, o sea, o las mitigue frente a situaciones nacionales o internacionales de mayor envergadura. Entonces, quizás la conversación con esa gente derecha es esa, o sea, decirle, oye, a propósito, somos bien amigos y todo, ¿tú me detendrías y me mandarías a detener por un próximo golpe de Estado? O a alguien de izquierda, ¿tú serías capaz de hacerle lo mismo a alguien de derecha de lo que le hicieron a tus familiares o a otro en el pasado? Bueno, en fin. Oye, estamos terminando y yo quería, me permiten un pequeño homenaje, porque ayer, una cosa muy a propósito de este fascista interior, leía unas declaraciones de dos ministros de educación de Israel. Uno decía, Yisrael Katz, ministro de transporte, decía, bueno, mejor que sufran ellos, los palestinos, a que huyamos nosotros. Y ministros de allá, de Israel, y Naftali Bennett dice, los terroristas no se merecen un Estado. Ayer 21, mataron a Hashem Haseh. ¿Quién es Hashem Haseh? Es un hombre que no tiene ninguna relación con lo militar, era un activista pacifista palestino. de, no sé, 60 años habrá tenido en ese momento, es médico y era líder de su comunidad. Él vivía en una comunidad en la vieja ciudad de Hebrón y se preocupaba fundamentalmente de organizar a los que quedaban. ¿Y qué pasó? Que llegaron los colonos israelíes y empezaron a echar a toda la gente ahí de Hebrón, de la vieja ciudad, que eran muchos, miles, y quedaron muy pocos, quedan como 60 o 100, una cosa así, palestinos. Y él fue siempre tratando de protegerlo. Hay una anécdota muy buena en que una mujer, bueno, los judíos lo que hacen es echan de las casas a los palestinos, se quedan con sus casas y los dejan deambular por el desierto o por donde sea. Eso no lo sabe la gente, se llenan la boca con el holocausto, pero no ven el holocausto que nos están generando a los palestinos. No entienden, no saben, no saben lo que están haciendo, o no quieren saberlo. Bueno, y él, por ejemplo, esta señora que quedó deambulando, la metió en su casa, le empezó a dar comida, qué sé yo, y la protegió hasta que murió, porque era una mujer de la tercera edad. Bueno, ayer lo mataron un soldado de la FDI junto a los colonos. Él era pacifista. O sea, aquí no vengan con que andaba con un cuchillo o que era de Hamas o de algún grupo armado. Un médico de 60 años que fue asesinado por los criminales que tienen ocupado Palestina. Y bueno, yo lo nombro a propósito de esto. Se fundan estos juicios tan, tan duros, ¿no es cierto?, que sufran ellos. Y no hay ni una posibilidad de conversación ahí, a pesar de un tipo como él, que sí, a mí me llamó mucho la atención porque él es un tipo siempre dispuesto a conversar. Y eso está pasando ahora en Palestina hace rato, bueno, hace 70 años, pero ahora está pasando de nuevo, ya 60, 70 muertos, en fin. Así que un homenaje a Hashem Hase, médico, asesinado por las fuerzas militares israelí y sus colonos, en la ciudad de Hebrón, ahí en Cisjordania. Me despido.
Oye, yo leí el artículo ese que tú mandaste por Facebook, encontré increíble la vida miserable de esta persona que murió. Porque en la casa al lado estaba el gallo que le tomó la casa y le cortaba el agua, no lo dejaban salir con su mujer a comprar, y el gallo insistía en quedarse ahí, tenía hijos, insistía en quedarse ahí hasta que un día lo mataron. O sea, yo encuentro que esa debe ser una de las vías más dramáticas que he escuchado, ¿ya? Vivir con tu enemigo a dos metros, ¿ya? Y que te esté cortando el agua, que te tire excremento a tu casa, siempre amenazándote, y el tipo no se va, viejo. Yo encuentro que ahí hay un temperamento por resistir, viejo. Pero esa resistencia, yo no sé, hay que estar ahí para estar en eso. Yo me hubiera ido, viejo. Yo me hubiera ido de ahí. Yo me hubiera ido de ahí. Oye, muy buenas noches. Bueno, terminemos tan triste. Te voy a hacer otra pregunta, Hugo, porque para no tener tan triste. Tú dijiste que cuando carreas esos baldes y hacía un trabajo físico en tu otro oficio, te daba hambre, hijo, ¿ya? Y cuando estás en la litería, te da hambre porque yo pinto, viejo, y no me da hambre, ¿ya? Pero cuando he hecho trabajo físico, me da... Usted, les quería preguntar, tú te, cuando te, escribes Fesal y tú cuando estás en tu... ¿Les da hambre después de terminar la labor? ¿O les da más hambre cuando hacen un trabajo físico duro?
Bueno, así cortito, ya que estamos terminando, cuando he sido obrero, porque he sido obrero, me cago de hambre. Cuando escribo, no, se me olvida todo. Tomo café, fumo como chino, me da hambre en la noche, pero cuando estoy escribiendo, no. Pero cuando he hecho trabajo físico, eléctrico, he sido de obrero, he manejado guagua, esos que hacen hoyo en los cementos, no. Lo único que me quiero comer al compañero al lado.
Cortito también, no, sí, no, esa hambre no la cambio por ninguna, el hambre del trabajo físico. En la librería me da hambre porque a veces no puedo cortar una conversación, entonces voy a comer después, pero nunca tan brutal como después de hacer tirar el balde. Buenas noches.
Oye, buenas noches, nos alargamos un poco, pero ojo, les voy a dar de nuevo, y todos los jueves vamos a tener esta publicidad, pero igual se los doy, acuérdense, Libroteca. El director y representante legal, el señor Hugo Bello Galde, gracias por venir. Aquí está en Dirección, Salvador Donoso, 1408, segundo piso, local 4. El celular, 831-6206. Vayan, compren, arrienden y hagan que Hugo Bello se transforme en un hombre rico, porque así le va a permitir seguir desarrollando el espacio de conversación que los porteños, los chilenos, los latinoamericanos, los judíos y los palestinos nos merecemos. Buenas noches.
Zitto e fermo nel fuoco di un risveglio, scavato tra rovine di stressanti nostalgie. Sano dentro di un pozzo ma non voglio, sul bordo di uno scoglio sto aspettando di marea. Ti aspetto qua, non mancherai, sono solo io e in faccia il nome mio. Ti aspetto dai, sono solo ormai, guardami via, se il mondo non è casa mia. Gli strati una stronza società. Strano dentro, sei stanco ma non morto, sei simbolo di un corpo per segnare la realtà. Ti aspetto qua, non mancherai, sono solo io e in faccia il nome mio. Ti aspetto dai, sono solo ormai, portami via, se il mondo non è casa mia. Non è casa mia. Prima non scappi via, corri dalla fantasia, grida aspetto e vuoi volare via. Pensi ma non dormi mai, sono solo che sognerai, gli attimi di pace dopo la follia. E se tu canto mare dentro di te, è l'ombra di un bastardo, devo portarti via. Così non l'hai mai vista ma sai chi è, guardo senza immagini, senza nessun perché. Zitto e fermo nel fuoco di un risveglio, scavato tra rovine di stressanti nostalgie. Strano dentro di un passo ma non voglio, sul bordo di uno scoglio sto aspettando di marea. Ti aspetto qua, non mancherai, sono solo io e in faccia il nome mio. Ti aspetto dai, sono solo ormai, portami via, se il mondo non è casa mia.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.